sido 10 meses donde hacemos un muy buen balance, donde el primer fruto que tenemos es el presupuesto, que comienza a regir a partir del 1 de enero. El presupuesto público, en definitiva, es el gran plan de desarrollo del gobierno, donde allí está involucrado la mayor parte, el mayor porcentaje, digamos, de recursos del Estado, tanto físico como humano. Bueno, allí se marcaron las prioridades políticas a partir del programa de gobierno, y bueno, en esa priorización que se hizo, estamos bastante conformes con todo lo que es el nuevo plan a lanzarse, que comienza ahora en enero, que en definitiva involucra a las prioridades, donde está en primer lugar educación, donde está vivienda, donde está seguridad, donde está infraestructura, y seguir con las reformas anteriores que ya se venían implementando, como la reforma de la salud y todo el tema de cuidado, ¿no?
Esos serían los pilares: educación, vivienda, seguridad, infraestructura.
Esos son los pilares, y comienza a aparecer también en este presupuesto las primeras señales de lo que es un poco el acondicionar, el reformular y poner un poco en camino de lo que nosotros pretendemos va a ser el desarrollo definitivo del país. Cuando hablamos de desarrollo definitivo, estamos hablando de situar al país en un indicador de crecimiento del doble de su histórico. Uruguay había crecido históricamente el 2%, y estamos pensando que el Uruguay va a duplicar, estamos pensando en tasas de crecimiento sostenibles, después a largo plazo, más a largo plazo, en un 4%. Eso implica una apuesta en diferentes factores, digamos, ¿no? Uno es la reforma del Estado, es uno de ellos. Podemos acondicionar para eso, es necesario un Estado diferente, un Estado más ágil, un Estado más musculoso, y ahí comienza a aparecer en el presupuesto las primeras señales. Seguimos trabajando en ello, y esto va a ser parte ahora de lo que estamos prometiendo para el 2011, es ya abocarnos directamente a lo que es la nueva carrera, el nuevo diseño. Ya entramos con 3 pilotos, es condicionar nada más y nada menos que el Estado a ese nuevo estadio de desarrollo. Eso tiene muchas variables, pero ya comienza a haber en la sección 2 del presupuesto señales fuertes hacia eso, y eso es lo que estamos pretendiendo como un plan general de desarrollo del país.
¿Hubo algún factor común que haya cambiado de presupuestos anteriores? Es decir, bueno, ahora vamos a poner el foco en esto.
Sí, lo que cambió, que es bien interesante, es que para empezar, ya, por supuesto que esto fue un proceso, recién comenzó, pero ya hubieron algunas señales importantes en esta dirección, es que lo primero que se tuvo en cuenta fueron las grandes prioridades nacionales, estas 4 o 5 que mencionaba, y ahí de alguna forma los ministerios lo que intentaron, una vez que comenzábamos a discutir los presupuestos, que fue una discusión muy interesante, porque fueron muchas idas y vueltas donde participaba el Ministerio de Economía, OPP y Oficina Nacional de Servicio Civil, que comenzó a integrarse para, en definitiva, estudiar y ver un poco lo planteado lo que está refiriendo a los recursos humanos. Lo primero que cambia acá es que cada uno comienza a ver los temas generales, que son prioridades nacionales, de una forma transversal. Esto es bien importante porque hasta ahora esto obliga a la coordinación, a la articulación. Por ejemplo, si nosotros teníamos un plan social, antes se manejaba de una forma un poco vertical. Cada uno miraba desde su ventanita y trataba de hacer lo suyo, lo que creía que era necesario allí. Ahora, como tenemos áreas programáticas, nosotros tenemos 17 áreas programáticas, donde de alguna forma cada ministerio ve dónde se cuelga y tiene un objetivo común. Ya no solo un dinero que va a todo un programa que involucra a más de un ministerio y a varias unidades ejecutivas dentro de ese ministerio. Yo pongo el ejemplo de las políticas sobre la pobreza rural. El Ministerio de Ganadería tenía un área donde de alguna forma contemplaba esa realidad y trataba de hacer políticas para revertir lo que era la pobreza rural desde un programa llamado Lugar Rural. Pero también estaba el Mides. Pero en ese momento no se articulaba. Cada uno conseguía un pedacito de un presupuesto, cada uno hacía una política, pero no necesariamente estaban coordinados. Hoy, en lo que es a la política dirigida a todo el tema de la pobreza, donde la parte rural es una parte, hoy tenemos un área donde involucra al MIDE, al Ministerio de Ganadería, al Ministerio de Vivienda, incluso al Ministerio del Interior. O sea, hay un montón de áreas que se cuelgan y que obliga a compartir dinero, pero sobre todo a articular, que es lo que le falta. Esa es la primera novedad, digamos, y entonces el intento de, cuando hablábamos de recursos humanos, de funcionamiento, de inversiones, articular hacia ese objetivo común. Entonces, identificar el objetivo prioridad del gobierno y luego ver qué cada uno podía hacer.
¿La reforma del Estado se tomó tal cual venía siendo ideada por el gobierno anterior o se le realizaron algunos cambios sustanciales más allá del concepto marcos?
se han hecho cambios en primer lugar. En el gobierno pasado se hicieron reformas bien interesantes. El Estado es algo bastante amplio. Generalmente se tiende a confundirlo cuando uno habla de reforma del Estado con lo que es funcionario público. En realidad, para nosotros la reforma del Estado es bastante más amplio que funcionario. El Estado uruguayo, por definirlo de alguna manera, es un Estado aluvional, es un Estado donde de alguna forma está presente en mucho de las actividades que genera el país, que está presente el país. Con respecto a lo que se hizo en el gobierno pasado, se hicieron reformas muy interesantes. Nosotros, la reforma del Estado es que la gente tenga acceso a un hospital de ojos, es la reforma de la salud, es la reforma impositiva, es nada más y nada menos que crear el MIRES. Eso es reforma del Estado, es tener un ministerio donde se estén realmente abocado a todo lo que es política social. Se hicieron la ANI, infinidad, dentro de los mismos ministerios existieron reformas donde se llega con otra calidad de políticas. Uh-huh. O incluso hasta el tema de las políticas a los ciudadanos, por poner un ejemplo, los centros de atención ciudadana, eso es reforma del Estado también. Ahora nos toca otra parte que es un cambio, sí, pero es también agarrar a aquellos sectores que no se puede agarrar todo al mismo momento, que son los funcionarios públicos. Funcionarios públicos y estructuras en general organizativas, entrando en los ministerios. Y nosotros nos gusta llamar de alguna forma, como así como sucedió con la reforma impositiva, que se llamaba a la dual uruguaya, la dual por el IRPF y el caso de IAE en este caso, uh-huh. De la parte, digamos, de salarios y rentas de empresas. Acá nos gusta llamarle de alguna forma, porque el Estado uruguayo es bien particular, es una especie de reforma a la Uruguay. Esos son los cambios en el fondo, porque nosotros estamos tomando un Estado muy particular, donde lo que estamos intentando es, con las características nuestras, por supuesto que tenemos estudios realizados de lo que sucede en otras partes de otros países, pero en realidad no estamos copiando ningún modelo, es un poco una reforma a la uruguaya, por decirlo de alguna forma, y esos son un poco los cambios. Y bueno, hasta ahora se habían hecho intentos, se habían tomado algunos modelos de otro lado, y ahora estamos intentando hacerlo con las características nuestras.
La descentralización forma parte de esta gran reforma, inclusive para estar más cerca del uruguayo, más cerca de la gente. ¿Qué se ha hecho en este año en materia de descentralización?
Bueno, la descentralización es parte bien importante de todo este tema. Aparte de tener una ley aprobada de descentralización, hoy las políticas territoriales están dirigidas en sus diferentes niveles, y sin duda alguna que esto es parte del nuevo diseño de las políticas en el territorio. Hoy cuando estamos hablando de las políticas, ha cambiado un poco el eje, hoy se habla de los dos niveles, del nivel departamental y del nivel local, municipal. Y eso es parte, por poner el ejemplo recién de los centros de atención ciudadana, bueno, ya no se va solamente como se iba antes a la capital departamental, eso se está contemplando de alguna forma todo lo que son las localidades y así con su autonomía selectiva que tiene con la descentralización. Y eso es parte de los ejes de esto. Ahora, tengamos claro que nosotros precisamos en este, es bastante complejo el mecanismo, porque en muchas cosas estamos precisando descentralizar y en otro estamos precisando, no sé si la palabra es centralizar, pero por lo menos articular mucho mejor. Y de ahí aparece un concepto importante en este presupuesto y en este nuevo plan, que es mirar el país en su descentralización, pero en regiones. Por eso aparece incluso la figura de los coordinadores regionales. No por el coordinador en sí, sino porque hay muchas políticas. Uruguay es muy chico y está dividido en muchos departamentos, pero hay algunas políticas que comienzan a ser características de una región más que un departamento. Uh-huh. Entonces ahí tenemos un poco una mezcla entre lo que es departamental, lo que es local, pero lo que es regional. Uh-huh. Y a veces lo regional está captando tanto lo de descentralización como lo departamental. Entonces es bastante rico, porque en el fondo estamos de alguna manera viendo como tres niveles así, ¿no? De alguna forma lo que se ha hecho en estos primeros 10 meses, que se hicieron cuantos talleres, que corresponde ya a las políticas territoriales de OPP, lo ha comenzado a concebir así, regionalmente. Entonces hace 5 o 6 reuniones regionales donde involucra a 3, 4 departamentos, y así se habla, porque en general cuando estamos hablando de planificación, es muy difícil pensar que una planificación de un departamento es diferente de la de otra, que realmente tienen temas más bastante común, más de lo que pensamos. Entonces ahí aparece también de alguna forma, más allá que no está acostumbrado en la ley a hablar de los dos niveles, el departamental y el local, aparece el regional también.
Uh-huh. ¿Cuáles son entonces las proyecciones para quizás el año que viene y los años restantes de lo que queda en el quinquenio, ya teniendo como base el presupuesto aprobado.
Bueno, las precisiones son ejecutar lo mejor posible el presupuesto, que es el 90% de los recursos o más. Uh-huh. Eso depende de cómo venga el crecimiento. Si el crecimiento se da como está planificado, bueno, ahí está la mayor apuesta. La gran preocupación nuestra ahora es articular en el Estado para que se ejecute el presupuesto, que creemos uno de los mejores presupuestos, como se ha dicho, de la historia. Pero además de eso, es tratar de ir articulando de la forma suficiente y hacer las reformas que faltan. Nosotros debemos apostar a la reforma del Estado y debemos apostar a que la enseñanza comience a dar sus frutos. Estamos convencidos de que el gran salto que da el país lo da con todo esto, pero lo da de alguna forma que la enseñanza comience a incluir mucho más de lo que está incluyendo. Que no veamos resultados muy dispares y el que participa en la educación está en los primeros deciles a los que están en los últimos deciles de la población de ingresos, que hoy, lamentablemente, hoy está siendo un factor complejo eso. Esa es una de las apuestas que tenemos en la reforma del Estado, es otra apuesta, y la ejecución total de este programa, que es de alguna forma el plan de desarrollo del país, y que creemos que esa parte es inclusivo, va a atacar lo que es la desigualdad, y por supuesto que termina siendo el objetivo principal, que es mejorar, más allá de erradicar la indigencia y bajar la pobreza, es mejorar los indicadores de distribución del ingreso, o sea, que haya más igualdad. Pero para eso es necesario todas estas otras cosas: es necesario que la educación tenga mejores resultados, es necesario que el Estado tenga mejores políticas, otra calidad en la misma, y es necesario que se ejecute bien el presupuesto. Uh-huh. Esas son nuestras principales herramientas.
Hoy mencionabas que era uno de los mejores presupuestos este que se logró. ¿En base a qué es lo que va a hacer?
Primero porque, bueno, nosotros estamos cumpliendo 8 años de crecimiento ininterrumpido, lo cual es algo histórico para el país. De alguna forma, acá se han hecho críticas que son contradictorias. Algunos que se gasta mucho, otros que se gasta muy poco. Nosotros insistimos que cuando se hace un presupuesto, lo que uno trata de hacer es medir aquel crecimiento más probable. No el que uno quiere, uno quisiera crecer al 20%, pero el más probable. Hay que ser muy serio cuando uno valora lo que es más probable. Entonces, lo que está más probable, si se dan esas condicionantes de crecimiento que están allí previstas y estimadas, decimos, se está destinando bastante parte del presupuesto, de lo que es el crecimiento del país al presupuesto, es el más grande de la historia. Pero justamente, ¿por qué uno podría haber dicho, bueno, yo gasto el 80% del presupuesto y me guardo el 20%? Creemos que la mejor forma de invertir es usar eso en políticas sociales. Y luego, sin duda, la inversión. Se hace un gran hincapié en la inversión. Y ahí tenemos una interesante novedad, que es, nosotros ya lanzamos hace unas semanas el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP. Uh-huh. Aquí de OPP, que es un instrumento realmente que va en esta dirección que hablábamos de acondicionar el Estado a los nuevos estadios de desarrollo, que es manejar la inversión pública con centralizada en la evaluación, en tener un banco de proyectos en donde se capacita a todos los ministerios para elaborar un proyecto con determinado tipo de estructuras. Uh-huh. y de componentes dentro de su conformación, y se los capacita a ellos, se los capacita a la UPP para evaluar eso. Donde la novedad aquí es que comienza a haber ya una evaluación que ya no solamente es una evaluación económica, sino que comienza a haber una evaluación social y ambiental. Esto es un avance que ya se realizaron estos 10 meses, pero que en el año que viene se está de alguna forma teniendo una norma de evaluación en conjunto, donde toda la inversión pública pasaría por ahí y donde en definitiva permite mejorar el valor agregado de la inversión, evaluando estas otras dimensiones que comentábamos y teniendo presente, por supuesto, las prioridades del gobierno.